Vale.
Bueno, a ver, primero yo estoy en mi casa. Estoy en mi casa porque soy de grupo de riesgo, soy diabética, entonces hago teletrabajo desde hace un año y claramente mi nivel de estrés, por decirlo de alguna manera, es distinto al de mis compañeros que están en la trinchera todos los días. Sí. Tengo otro estrés, que es el que tenemos las personas que tenemos más riesgo al contagiarnos, de generar o desarrollar formas más graves de la enfermedad. Y tengo el estrés que tenemos todos en el mundo de las ganas de que esto se termine y podamos volver a abrazar y a besar a nuestra gente querida y a que no se nos vayan más seres queridos y bueno, y a que volvamos, como dicen, a la cierta normalidad que de a poco se va a ir reconstruyendo, que ya no vamos a ser los mismos, pero que iremos habremos aprendido algunas cosas, algunos y otros, bueno, los que puedan habrán aprendido algo.
Eso. Y es una construcción, ¿vale? Porque si algo nos hermana es esto que decías, ¿no? La característica de estar viviendo todos en el mundo exactamente lo mismo. Algunos más ansiosos que otros, otros con más riesgos de por medio a la hora de contraer el virus. Pero lo cierto es que esto nos hermana. Ojalá nos enseñe. Ahora bien, en materia de comunicación, a nosotros que nos toca estar en esta trinchera, vos que te toca estar en la otra trinchera, ¿cómo trabajamos?
Mira, a mí la trinchera en la que estoy me da la oportunidad de leer mucho y estudiar mucho y estar muy al tanto de lo que está pasando en el mundo, no solo en nuestro país, y poder constatar y ver que lo que pasa en el mundo es muy parecido a lo que nos está pasando a nosotros en términos de esto que decía, la conducta humana de alguna manera no es tan distinta en el mundo que aquí. Hay algunas diferencias. Me gustaría que en la Argentina, o quisiéramos que en la Argentina, este tema se politice menos. Porque
totalmente.
Es un tema de salud, es un tema del bienestar de la gente, de la vida de la gente, y creo que no debería ser un tema político o politizado. La mayoría de los países no está ocurriendo eso, no ha ocurrido eso. Si bien en algunos ha habido casos, como por ejemplo Estados Unidos, hubo una elección en el medio y obviamente se cruzó lo político con el tema de la pandemia, pero en otros países no. Vemos el caso de Alemania, donde el otro día, por ejemplo, la canciller Angela Merkel reconoció que había cometido un error con el tema de Semana Santa, retrotrajo las medidas y no hubo una catarata de insultos por parte de la oposición. Se reconoció el error, se retrotrajo y sigue la vida. Esto quiere decir que la Argentina está haciendo el enorme esfuerzo de conseguir vacunas, de cuidar el sistema de salud, de tratar de que el sistema de salud no se colapse. Sigue la Argentina cuidándonos en términos de tener preparados aquellos hospitales. Bueno, se construyeron muchos hospitales modulares el año pasado para prepararnos ante una segunda o tercera ola que venga con más furia de lo que vino el año pasado. El año pasado no se nos colapsaron los sistemas como estamos viendo en otros países vecinos, donde hay, bueno, en Chile estamos hablando del 95% y en ciertos lugares más, directamente los pacientes no llegan a las terapias. Y se mueren antes, y lo mismo está pasando en Brasil y en otros países de nuestra región. Hay un colapso sanitario en muchos lugares de nuestra región grave, y aún como Chile, donde hay un porcentaje de vacunación bastante grande y muy bueno, digamos, es muy bueno lo que está haciendo en Chile en materia de vacunar, pero tiene una enorme cantidad de casos en proporción a la Argentina, mucho más, y tiene también una mayor proporción de internaciones graves y de colapso sanitario, de colapso de su sistema.
Claro.
Pero no son todas malas noticias. Si bien ayer el gobierno nacional Anoche el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud Pública de Salud de la Nación, Carla Bisotti, anunciaron algunas medidas que sobre todo nos piden a los ciudadanos extremar nuestras medidas de cuidado, ¿sí? Redoblar los esfuerzos, fortalecer todos los cuidados, la gente que vaya a salir o que tenía previsto salir durante la Semana Santa, bueno, que redoble, triplique, cuadruplique los cuidados, que evite actividades de alto riesgo, y esto, bueno, en esto va a jugar mucho también la voluntad individual, la decisión individual, el apoyo de los medios de comunicación, esto que estamos haciendo ahora,
sí, sí.
Y el apoyo también, obviamente, de las provincias, los municipios, el sector privado, la responsabilidad del sector privado en cuanto a decir, poner los límites, que la gente use el barbijo, que mantenga los 2 metros de distancia, que las aglomeraciones no se produzcan. Entonces, no es solamente una responsabilidad del Estado. En esto estamos todos, ya lo vimos durante todo el año pasado. Ahora les voy a dar algunos gatitos, tips,
sí,
para mostrarles lo importante que es cuidarse y mantener la distancia. Se van a mantener las actividades educativas. Bueno, va a haber alguna restricción durante estos días, hasta el miércoles y después algunos hasta el 9 de abril, de los que somos los trabajadores del Estado Nacional, que vamos a trabajar todos desde nuestras casas. Y el Gobierno Nacional invitó también a sumarse a esto, a los gobiernos provinciales, a los municipales, al legislativo, al judicial y al sector privado. Vamos a ver, eso es decisión de cada uno de los poderes. ¿Por qué se tomaron estas medidas? Bueno, lo explicaba ayer la ministra.
Sí.
Hay un aumento muy importante. No voy a hacer la explicación técnica porque es complicada, pero estamos viendo que hay un aumento muy importante de casos acumulados en los últimos 14 días y también en los casos acumulados en los 14 días previos a los últimos 14 días. O sea, estamos viendo un progreso en el último mes de acumulación de casos. Hay 45 departamentos en 13 provincias que están en mayor riesgo, ¿sí? Y que superan los parámetros de los indicadores de peligro. Entonces, ¿qué diríamos en ese caso? Y hay 4 que están un poquito menos en peligro. Pero en el caso de Tucumán, tenemos a San Miguel de Tucumán, a Lules, a Tafí Viejo y a Yerba Buena,
sí,
en la zona roja de los más complicados.
Uh-huh.
Entonces, ahí tenemos que extremar los cuidados. Miren, les muestro un ejemplo. Yo vivo en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, a unos 20 kilómetros, más o menos 18 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vivo en el partido de San Isidro y también estoy en rojo. Así que más guardada que nunca en mi casa.
Eso tiene que ver, Vale, por la cantidad de población en un lugar reducido, puede ser también, ¿no? Como es Tucumán, con la cantidad de personas que tenemos en tan poco espacio.
Bueno, sí, claro, Tucumán es la provincia que tiene más densidad poblacional en el país,
uh-huh,
digamos.
Uh-huh.
Así que es esperable que los grandes conurbanos de las grandes ciudades estén en situaciones complejas.
Uh-huh.
Si miramos los partidos del Gran Buenos Aires, bueno, la mayoría de los partidos, prácticamente todos los partidos del conurbano están en zona roja. Después tenemos con alta incidencia, un poquito menos, a Cava, a todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, a toda la ciudad de Buenos Aires, a la capital de Córdoba, a la capital de Corrientes y a la capital de Misiones.
Uh-huh.
Bueno, Santa Fe también, en Rosario está en zona roja. Bueno, hay muchas localidades que están en esta situación de complejidad, por lo cual estamos visibilizando que esta segunda ola no es que se viene, ya estamos en la segunda ola. Uh-huh. Y después, además de la cantidad de casos de la variante que ha circulado hasta el momento en nuestro país, de SARS-CoV-2, COVID-19, hay 45 casos, se detectaron 45 casos de otras variantes distintas a esta circulación persistente, que, o sea, ninguna de estas 45 casos tiene una gran circulación hasta el momento, circulación persistente,
claro,
como
claro.
la que está corriendo desde hace un año.
Claro.
Son 28 casos de variante de Reino Unido,
sí,
que están corriendo en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Tucumán, uh-huh, y 17 casos de la variante Manaus, Brasil, en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Este. Uh-huh, uh-huh. Estos son los datos que nos preocupan y que nos tienen que ocupar. Y tenemos otro dato hoy, de hace un ratito,
sí,
que es bueno. Es de buena.
Es buena.
Que vamos con una de cal y una de arena.
A ver.
No, yo no sé nunca cuál es la buena, si la de cal o la de arena. Pero pongamos de
que. Sí, es verdad eso.
Argentina hoy ya tiene 3 millones de personas vacunadas con una dosis en todo el país. Y hoy comienza la distribución de otras 240.900 vacunas en todo el país. Estas vacunas corresponden a una parte de una primera remesa que envía el mecanismo COVAX. Ustedes se acuerdan que el mecanismo COVAX es esta iniciativa que llevó adelante la Organización Mundial de la Salud para tratar que alrededor de unos 170 países, creo que son, puedan tener, se les pueda garantizar una distribución equitativa de las vacunas contra COVID-19. El mecanismo COVAX se comprometió en proveer a nuestro país de un poco más de 9 millones de vacunas. Así que bueno, hoy estamos distribuyendo 240.900 vacunas a todo el país, como les decía, y hay una pequeña remesa también de COVISHIELD. COVISHIELD, les acuerdo que es la desarrollada por Oxford, la Universidad de Oxford.
Correcto.
Y el laboratorio AstraZeneca.
Exacto.
¿Cuánto les tocan a Tucumán? Le tocan 9.000 vacunas.
9.000.
Así que entre hoy y mañana van a estar llegando a Tucumán 9.000 vacunas, que es una de las provincias más beneficiadas, les diría,
sí.
Con mayor cantidad de vacunas en proporción a su...
Claro. Y por eso se pudo estar vacunando a diabéticos, a personas mayores de 70 años, a docentes, a policías, a todo el personal de salud, ahora a cardíacos.
Súper avanzado, ¿no?
Sí, increíble. A comparación de otras provincias, es verdad lo que está diciendo, Vale, a comparación de otras provincias.
Bueno, Ciudad de Buenos Aires todavía no vacunaron a los mayores de 70.
Mira.
Ni a grupos de riesgo, yo estoy a la espera, larga espera todavía.
Claro. Te puedo sacar otro tema y hablar acerca de lo que pasó con la reunión del Mercosur y lo que dijo el presidente y los discursos por allí con Uruguay y Argentina con esta cuestión de continuar y aquellos que quieran darse de baja, que se vayan, pero nosotros continuar en esto porque hay muchas cosas buenas por delante.
Bueno, lo dijo anteayer el presidente en un programa de televisión. A la noche, el sábado a la noche, fue un poco duro el presidente Lacalle al decir que el Mercosur puede ser un lastre para nuestros países, cuando el Mercosur ha sido ya durante estos más de 30 años un mecanismo de no solo de hermanamiento de nuestros países, sino también de reforzar vínculos en lo económico, de acercar posiciones que nos ayuden a todos a crecer de manera equitativa. Y creo que lo que hizo nuestro presidente Alberto Fernández fue contestar y decir, para nosotros no es un lastre, no queremos que el Mercosur sea un lastre, ni la Argentina queremos que sea un lastre. Uh-huh. Para nosotros el Mercosur es un mecanismo al cual adherimos y profundizamos y tenemos los mejores equipos profesionales desde hace 30 años trabajando ahí, y me parece que hay que fortalecer justamente los mecanismos regionales. Se está viendo hoy en el mundo, mira, por ejemplo, con las vacunas en la Unión Europea. Hay un conflicto grande con el tema de las vacunas y Gran Bretaña, que se fue de la Unión Europea, y Bruselas, digamos, donde la sede de la Unión Europea, decidió que hay determinada cantidad de vacunas que no van a salir de Europa hacia la Unión Europea, hacia Gran Bretaña, porque Gran Bretaña ya no forma parte de la Unión Europea. Entonces, Bruselas está defendiendo la posición de los países que están adentro de la Unión. Por eso son muy importantes los conglomerados regionales y también los conglomerados subregionales, como por ejemplo del que participa Tucumán, el Cicosur, que es un conglomerado de estados subregionales, ¿no? De provincias, digámoslo así. Todos los mecanismos que permitan aunar fuerzas y sinergias, generar sinergias entre regiones, subregiones, lugares que tienen similares características, similares idiosincrasias, o sea, todo lo que es el norte de nuestro país, unido a lo que es el sur de Brasil, unido a Paraguay, unido a Bolivia, unido a Perú, unido al norte de Chile. Toda esa sinergia que se produce a través del Cicosur, las oportunidades que, digamos, y el, nuestro gobernador Mansur, digo nuestro porque también es mío, y que el gobernador Mansur viene llevando con fuerza adelante hace varios años, ha abierto numerosas posibilidades a empresarios tucumanos. Y lo mismo el Mercosur. Así que yo creo que la respuesta del presidente Alberto Fernández fue un poco decir eso: no queremos ser un lastre, no creemos que el Mercosur, que un mecanismo de hermanamiento y un mecanismo de sinergia regional, un mecanismo de pares, deba ser justamente un lastre. Así que bueno, yo creo que fue un cruce de terminología, si se quiere, un poco fuerte, pero me parece que nuestro presidente lo que hizo fue defender la posición argentina, y me parece totalmente lógico, y estoy absolutamente de acuerdo, por supuesto, con lo que dijo nuestro presidente.
Claro, más allá de una palabra en particular, como es lo feo que